Piden a Naciones Unidas acción urgente contra política de regulados en Cuba.
Otro preso político cubano contrae una infección por estafilococo.
Llueven las quejas de clientes en las redes sociales ante los fallos en el servicio de Etexa.
Concluye en Biarritz la cumbre del G7. Irán y la ayuda a los países amazónicos dominaron la agenda.
De tragedia califican la situación que viven migrantes en la frontera sur de Estados Unidos.
Los puertorriqueños se preparan ante la posibilidad del embate de un nuevo huracán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La opositora Corriente Martiana ha enviado un llamamiento urgente a Naciones Unidas ante la situación del activista y periodista cubano Guillermo del Sol, quien ha estado realizando una huelga de hambre en protesta por la política del régimen de impedir viajar al exterior a opositores y periodistas independientes. Tomás Cardoso tiene la información.
Este lunes la organización opositora Corriente Martiana envió un llamamiento urgente al señor Michael Force, relator especial de Naciones Unidas para los Defensores, ante el peligro que corre la vida del opositor Guillermo del Sol. En huelga de hambre reclama a las autoridades para que levanten las restricciones de viaje a los miembros de la sociedad civil independiente, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente.
Este llamamiento urgente es permitido hacer cuando corre riesgo la vida de alguna persona, en este caso Guillermo del Sol, en huelga de hambre reclamando que cesen las llamadas regulaciones de salir del país a actores de la sociedad civil. Se ha presentado al relator especial para los defensores porque es esta la persona dentro del sistema de Naciones Unidas que se encarga de velar por el trato a los defensores.
Además, en el documento también se hace referencia al deterioro en general de los derechos humanos en la isla, nos dice Moisés.
Pero además estamos previendo que la situación puede empeorar si el gobierno cubano persiste en cometer estas sistemáticas e institucionalizadas violaciones de derechos humanos.
Según el activista, se le dio copia además a la oficina del alto comisionado y a sedes diplomáticas en La Habana.
También se hizo copia al señor Santiago Martínez Orense, que es quien atiende Cuba en la sección América de la oficina del alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a sedes diplomáticas en Cuba, para que sepan también lo que está pasando.
El proceso, según los reglamentos de la ONU, debe provocar un emplazamiento al gobierno de la isla, agrega el disidente.
Es una situación sobre la cual Naciones Unidas debe tomar acción porque es lo que está establecido por sus normas.
El opositor Guillermo del Sol cumple este lunes 15 días en huelga de hambre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, clientes de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, han lanzado quejas en las redes sociales para denunciar la intermitencia en el servicio de datos móviles. Ante el reclamo, acompañado en muchos casos con la etiqueta hashtag apagón Etexa, la empresa respondió que se encuentra trabajando de forma ininterrumpida en el restablecimiento del servicio de datos móviles en algunas numeraciones.
Según el registro del proyecto de datos abiertos, hasta las 9 de la noche, 127 usuarios habían publicado 373 tweets con la etiqueta numeral apagón Etexa. Los reportes de cortes llegaron desde 12 de las 15 provincias del país.
En una llamada de este diario al número de atención al cliente de Etexa, una empleada de la empresa explicó que el servicio está interrumpido y que los técnicos están trabajando en eso.
Según los reportes de los usuarios, los cuelgues comenzaron desde el viernes, pero se intensificaron el domingo y continuaban en las últimas horas.
Son las 5:05 y otro preso político contrae una infección, como habíamos comentado, por estafilococo. Esta vez en la prisión de Canaleta, Matanzas. La información con Yolanda Huerca.
El preso político Iván Amaro fue regresado a la prisión de Canaleta, donde cumple su sentencia tras pasar unos días ingresado en el hospital Mario Muñoz de Colón, Matanzas, debido a una infección por estafilococo, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, según informó su madre, Yolanda Hidalgo.
Tiene estafilococo, se había cogido ahí en la prisión, pero tuvieron que operar en una mano. Ahora le cayó en la espalda, estaba dando fiebre, ha bajado de peso. Yo no quería que lo pasaran para la prisión, porque ahí no hay higiene, este hueco abierto.
Este sería el segundo caso salido a la luz en los dos últimos meses de contaminación de estafilococos en cárceles cubanas. Anteriormente, la presa política Xiomara Cruz Miranda contrajo un estafilococo en la sangre en la prisión de mujeres de Ciego de Ávila.
Todo el que tenga un cuadro de ese tipo, hay que hacerle un cultivo con antibiograma. O sea, cultivar el germen generalmente dura de 7 días a 10 días. Y a buscar el antibiótico específico.
Explicó el doctor Roberto Serrano de Liz.
Y después regresarlo a la prisión en esas condiciones.
En los establecimientos penitenciarios de Cuba, los presos son proclives a contraer estafilococos debido al hacinamiento y las condiciones insalubres. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En México, las autoridades detuvieron a 18 migrantes cubanos y a los coyotes que los transportaban, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
Los cubanos, 11 hombres y 7 mujeres, eran conducidos en 4 vehículos cuando la policía estatal los detuvo.
Tras ser capturados, los migrantes recibieron atención médica, alimentos y fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración en la estación migratoria del municipio de Acayucán.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Irán y la ayuda a los países amazónicos dominaron la agenda de la cumbre de Biarritz celebrada en esa ciudad francesa. Vamos a los detalles de lo que aconteció en las conclusiones. Michelle Sagué tiene la información.
Antes de partir hacia Washington, el presidente estadounidense Donald Trump dijo en una conferencia de prensa que está dispuesto a reunirse con su homólogo iraní Hassan Rouhani si las circunstancias son correctas.
If the circumstances were correct,
dice el presidente que si las circunstancias fueran las correctas, accedería a ello, pero que mientras tanto los iraníes tienen que ser buenos jugadores. Se espera que ambos estén presentes en la Asamblea General de la ONU el mes próximo. Sobre el tema de Irán, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que los líderes del G7 acordaron que Teherán debe cumplir con sus obligaciones nucleares. Otro tema en la cumbre fue China, y sobre ello el presidente Trump dijo que cree que los líderes chinos son sinceros acerca de querer llegar a un acuerdo comercial, después que el gobierno chino contactara a funcionarios comerciales estadounidenses para decir que están dispuestos a volver a la mesa de negociación. Trump también propuso invitar a Rusia a que regrese al G7, diciendo que era mejor tener al país en el grupo de economías industrializadas avanzadas que fuera del mismo. Rusia fue expulsada del grupo después de que anexara Crimea en el 2014. Sobre el tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el primer ministro británico Boris Johnson dijo que las discusiones mantenidas no le hacen ser más optimistas sobre la posibilidad de lograr un pacto. Johnson sí consiguió la promesa del presidente Trump de un acuerdo bilateral de comercio bastante rápido y de amplio alcance una vez que el país abandone el bloque comunitario. La cumbre cerró además con el compromiso de movilizar 20 millones de dólares para contribuir de inmediato a la extinción del fuego que destruye parte de la Amazonía y presentará en septiembre en la Asamblea General de la ONU un plan a largo plazo para la reforestación de zonas afectadas y la preservación de la biodiversidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Como una tragedia, describe el comisionado de los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación que se vive en la frontera sur de Estados Unidos. Tras 6 días de visita, el funcionario presenta una radiografía de la realidad que viven poblaciones en busca del sueño americano. La información con Laura Sepúlveda.
Una constante situación de vulnerabilidad entre migrantes percibió un grupo de la CIDH que durante 6 días visitó la frontera sur de Estados Unidos.
Personas que están sujetas a toda clase de enfermedades y expuestas a la muerte permanentemente, a ser violadas, a que carezcan totalmente de derechos. Todos los derechos humanos que existen son derechos que están expuestos a que se los violen.
En entrevista con La Voz de América, el comisionado de la CIDH para los Derechos de los Migrantes señaló que trabajan en una guía de principios interamericanos de trato a esta población para que sea contemplada de forma digna.
La situación irregular de carácter administrativo en el ingreso a un país no puede ser considerada como delito, pero lamentablemente en Estados Unidos sí lo toman como tal.
Pero señala, es una condición que no enfrentan todos los migrantes de igual manera.
El tema de aporofobia es una fobia, pero al pobre, no es una fobia a todos los migrantes.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha insistido en que su trabajo está enfocado en garantizar la seguridad de Estados Unidos.
Las organizaciones y la actividad criminal que estamos tratando de enfrentar cruzan fronteras, no respetan nuestra soberanía nacional y la única forma de abordarlo de manera efectiva es trabajando juntos.
La CIDH confirmó que avanza en su solicitud al gobierno mexicano para poder adelantar la misma actividad de acompañamiento en la zona fronteriza desde su país. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En Puerto Rico, la gobernadora Wanda Vázquez ha declarado el estado de emergencia ante el paso previsto de la tormenta tropical Dorian por el suroeste de la isla durante la noche del miércoles a entre 48 y 80 kilómetros al oeste de Cabo Rojo. Tenemos detalles de lo que podría convertirse en huracán en su acercamiento a Puerto Rico con Jacopo Lucy.
Podría ser el primer huracán a tocar el suelo estadounidense este año. La tormenta tropical Dorian, así llamada por los meteorólogos, podría azotar la isla de Puerto Rico este miércoles bajo la forma de un ciclón de categoría 1 después de ganar fuerza entre el lunes y el martes. Eso llevaría fuertes vientos, lluvia y marejadas ciclónicas en una isla, la de Puerto Rico, que después de 2 años aún lucha para volver a la normalidad desde que los huracanes Irma y María devastaron este territorio estadounidense en 2017. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos invitó a los residentes a prepararse.
El riesgo de impactos directos de viento y lluvia ha aumentado para Puerto Rico y la Española. Los interesados en esas áreas tal vez deban monitorear el progreso de Dorian y advertencias de tormentas tropicales o huracanes más tarde hoy.
Los meteorólogos señalan, sin embargo, que a medida que Dorian se mueva hacia aguas más cálidas, la debilitación del viento le permitirá fortalecerse en los próximos días con vientos que llegarían a 152 kilómetros por hora. Por eso los puertorriqueños acudieron en masa a comprar agua, alimentos y otros suministros para prepararse para la tormenta y se ven largas colas y estantes vacíos en los comercios. También la FEMA, Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de Estados Unidos, se activó.
Estamos trabajando estrechamente con funcionarios en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos para apoyar su preparación para Dorian.
En general, el ciclo alcanza su pico en las 8 semanas que rodean al 10 de septiembre. 2/3 de todas las tormentas producidas en una temporada típica ocurren durante este periodo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Son las 5:13 y tenemos ahora la información del tiempo, el pronóstico para Cuba, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, con Joan, por supuesto, y con Maite y Teudi, los amigos de Radio Martí, que están al tanto de lo que pasa con Dorian. Bueno, efectivamente, Dorian sigue abatiéndose esta madrugada sobre el arco de las Antillas Menores. Muchas lluvias, vientos intensos, tormentas eléctricas muy fuertes. Y en Cuba, pues, en magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, muy poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Saludos, amigos, muy buenos días. para aquellos que sintonizan Radio Martí Noticias a partir de ahora, en que tenemos aquí la presencia de Maite Rodríguez con su Alborada Guajira.
Buenos días, Sisto. Buenos días a este equipo. Hoy es un día para las mujeres, porque vamos a poner música en la voz de la mujer, una bella voz, y vamos a escuchar también a una mujer bellísima, porque es una joven cubana muy digna, que de verdad, siempre que hablo con ella me quedo muy orgullosa de que hayan campesinas como ella, tan jóvenes y tan auténticas. Vamos a empezar escuchando La India de Oriente con unas décimas cubanas.
Hecha de coral y espuma, quiero verte como antaño, con todito tu rebaño, que bañe el sol o la luna. Mas eso que a ti te abruma, arráncalo de tu suelo. Mentes que ponen un velo de sombra a tu cielo en calma, que no le robe la palma su horizonte el rascacielos.
Ha abierto usted con una voz femenina y dice que se lo dedica a la mujer.
Sí,
¿no?
A Aymara Peña en específico, porque ella vive en Santi Espíritu, es una joven cubana, miembro de una organización que se llama Somos Nueva Cuba. Y me llama la atención porque Aymara, cada vez que hablo con ella, me da una lección de madurez, de entereza y sobre todo de preocupación, de implicación real en las cosas que pasan en su entorno campesino. Ella es hija de campesino, siempre me lo recuerda, me dice, estoy muy orgullosa de mis raíces y de lo que me enseñaron mis padres. Por eso está muy implicada en estas tareas que significan, ¿no?, intentar cambiar la vida del campesino. Vamos a escuchar cómo Aymara nos va a contar lo que está pasando hoy, los nuevos cambios en la forma de producción de los campesinos cubanos.
Hay un nuevo escenario agrícola, una nueva forma de producción. Está ahora imperando en el mercado. Ahora los campesinos le dieron una chequera para fiscalizar sus ingresos. Ellos ya forman parte de todos los trabajadores cuentapropistas de este país. Tienen que pagar impuestos sobre sus ingresos, sobre sus ganancias, y pagar el fisco a final de año, y entonces sus cuentas están siendo fiscalizadas. Este domingo comenzó en operación, es decir, ayer, este tipo de actividad. Las cooperativas, antes los campesinos iban con su cooperativa en representación y vendían sus productos, y por supuesto el ingreso, ellos pagaban los impuestos a las cooperativas y el ingreso para poder subsistir dentro de sus hogares. Ahora la cooperativa es quien se encarga de vender y ese dinero va al banco, ya no va al campesino. Entonces el campesino luego es que puede ir a retirarlo del banco. Esto es una nueva forma de ellos acopiar su trabajo y de venderla.
Aymara Peña, desde Santi Espíritus, por cierto, ahora hay allí 23 grados Celsius.
Bueno, pues en esa localidad, en Santa Espíritus, ella nos está diciendo ya cómo los cuentapropistas ya han engrosado las filas con los campesinos cubanos. Cada día nuevas fiscalizaciones, porque esa es la palabra que ella usa, esa es la palabra real. Una fiscalización total a los impuestos de las personas que trabajan y que luego ese impuesto va a parar a las manos del Estado, acopio. En la riqueza se distribuye, pero de manera, digamos, las riquezas, quiero decir más bien la producción, lo poco que se produce, porque de riqueza es poco, ¿no? Pero ese resultado final va a parar en mayor cuantía a las manos del gobierno, a las arcas del gobierno. El campesino paga cada día mayores impuestos, está obligado ahora a ir al banco a ingresar ese dinero para después poder cobrar. O sea, es una nueva manera, una nueva reestructuración que, por supuesto, va a atrasar más lo que está sucediendo en la producción, va a tener un impacto seguro en la mesa del cubano. La situación, además, se agrava, es crítica, nos dice Aymara, con el tema de los precios topados, porque esto ha hecho que desaparezca la producción, que haya menos oferta y sigue siendo alta la demanda. Y otras cosas que también están golpeando a la vida del campesino, nos los va a poner en contexto nuevamente Aymara Peña.
Sí, ya ahora mismo en muchos lugares está todo desabastecido, muchas personas con su establecimiento cerrado debido a los precios topados y al aumento de los impuestos en los vendedores, que por supuesto esto afecta mucho al campesino. En la última reunión de la que tuve conocimiento con el sector campesino, ellos están llamados nuevamente a usar la yunta de buey, el arado, para preparar tierra por la escasez de combustible, porque no hay en existencia. Una VPC, la cual hicimos observación, solamente le han dado 100 litros de petróleo para el trabajo de todo el periodo, creo que son 3 meses de trabajo. Es imposible poder trabajar con tan poco combustible. Por eso ellos están llamados también a la confección de carretas de bueyes para poder trasladar lo que ellos producen. La situación cada día es más crítica y la situación cada día va empeorando la vida del campesino. Campesino que cada día es más pobre y que ahora además tiene que pagar impuestos sobre lo que gana, donde le están fiscalizando su dinero, los recursos, como hablábamos hace un momento acá unos compañeros de trabajo, cada día van arrojando que hay menos insumos de trabajo, no hay alambre para cercar, no hay materias primas, no hay combustible, no hay fertilizante, no hay pesticidas, menos población en los campos precisamente por toda esta desatención. Es crítica la situación del campesino y lo que se avizora no es nada esperanzador para ellos.
A partir de lo que está hablando Aymara, me pongo a pensar en cómo la ley de la oferta y la demanda, que es una ley muy propia del capitalismo, es al mismo tiempo una ley natural, ¿no? Pero la de ponerle un tope a los precios de los artículos no es natural, es algo impuesto. Y siempre lo impuesto, pues, naturalmente tiene problemas, ¿no?
Y sobre todo cuando hay una gran escasez generalizada a lo largo de todo el país en todas las producciones de las que estamos hablando. Me llama la atención, Sisto, que ella habla de la yunta de buey, de confeccionar carretas para los bueyes, de volver al arado. O sea, ayer hablábamos de la tecnología. La tecnología que cómo puede impactar favorablemente en la vida de los campesinos. Hemos hablado en los programas, en diferentes programas, ¿no?, de cómo el mundo va evolucionando para que el campo tenga más recursos a su disposición y los productores tengan cómo solucionarse la vida, cómo gestionar nuevos recursos y cómo sacar mayor partido a lo que es la ciencia hoy, ¿no? Sin embargo, estamos involucionando, volvemos al punto del arado, la yunta de buey y la carreta. Y pudiéramos pensar, bueno, pero es ecológico, eso cuida el medio ambiente, pero es que eso hace que el campesino tenga menos posibilidades de sacar mayor producción, le obliga a contar con pocos recursos, porque no es lo mismo tirar, sacar una producción del campo, una cantidad de quintales con una carreta de bueyes, que con un tractor, y llevarlo a los puntos de distribución o que lo recoja la empresa que va a recogerlo, en fin, que de alguna manera volvemos al punto de inicial, ¿no? Aymara además me está contando cómo en este momento la sociedad civil se está organizando para que los campesinos tengan una voz y puedan defender sus derechos, pero ella reconoce que todavía no están listos, no están preparados como quisieran para este cambio.
La movilidad de estos sectores en Cuba de lograr es un poco difícil desde la sociedad civil, que hemos estado muchos años trabajando con esto. Como decíamos, acá tengo presente una abogada que ella trabajó muchos años con el sector campesino y ella me comentaba que ella tenía que decirle a sus campesinos que no tenía que esperar por ella para poder defenderse, ¿verdad? Pero siempre va a ser difícil debido al miedo. Y las condiciones para ellos no están creadas todavía, con mucho empuje, ¿verdad?, para poder llegar. ¿Qué estamos haciendo desde la sociedad civil para esto? Estamos preparando talleres para prepararlos a nivel de leyes, para que ellos conozcan dónde se les está violando sus derechos económicos, sus derechos sociales, sus derechos como individuo, como ser humano, ¿verdad?, para poder prosperar y poder producir y poder ser una persona digna, ¿no?, como así lo establece en los primeros artículos de nuestra Constitución y que es violada por este Estado. Que en lo que hay que trabajar mucho, no considero que estén preparados para movilizarse, pero sí hay un disgusto, muchas personas que tienen, por supuesto, sus criterios allí, y el campesinado está muy disgustado. He escuchado entrevistas incluso por la radio oficial de acá de Santi Espíritu, donde hay campesinos que dicen, porque hay impagos durante muchos meses, de por ejemplo, el acopio de leche, el acopio de frijol, el porcino y demás. Es decir, y las personas sí se expresan y dicen que está bueno ya de abuso y reclaman al Estado y a las instituciones pertinentes, pero una movilidad como la que nos gustaría hoy no tenemos aún.
Bueno, Sisto, por lo menos hay una esperanza de que la gente tiene un cambio en la actitud, ¿no? En la conciencia. Están protestando, están hablando, incluso, o sea, se están arriesgando a decir en la radio lo que pueden, lo que los dejan decir, pero al menos es eso. Ella sabe, reconoce que hay que trabajar todavía mucho para que la gente sienta que sus derechos tienen que ser defendidos sin miedo, para que sientan que tienen el deber moral, incluso, de que lo que ellos consideran que son sus derechos estén sean respetados por la Constitución y por el gobierno. Pero al menos esto es un pequeño cambio que estamos palpando entre la gente en Cuba. El disgusto, el descontento hace que las personas se sientan todavía más atenazados y sientan más necesidad de hablar y de luchar por lo que ellos creen que es justo. Y es justo que el campesino cubano pelee por lo que siente y por lo que produce. Aymara, gracias por tu entrevista, de verdad, siempre lo digo, eres una persona digna de respeto y ojalá puedas salir adelante con todos tus proyectos, tanto en la parte ideológica como en la parte de producción de tus padres, la finca, en fin. Gracias, Aymara, y para ti, como Arrullo de Palmas de la India de Oriente. Buenos días a Cuba.
Como el arrullo de palmas en la llanura, como el trinar del cinsol en la espesura, como del río apacible el lírico rumor, como el azul del cielo, así es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Eres tú flor carnal de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual musa gentil de cálida tierra tropical. Tu mirar soñador es dulce y triste, mi bien, y tu andar tentador, cual armonioso vaivén, y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sensual, mi pasión es un rumor de un palmar. Eres tú flor carnal de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual musa gentil de cálida tierra tropical. Tu mirar soñador es dulce y triste, mi bien, y tu andar tentador, cual armonioso vaivén, y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sensual.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana está en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. una serie especial de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El preso político cubano Armando Sosa Fortuny ha sido ingresado en un centro hospitalario por segunda vez en los últimos días. Armando Sosa Fortuny tiene 76 años, es diabético, padece de graves dolencias, ha cumplido 26 años de prisión, una condena de 30. Por las acusaciones de infiltración, entrada ilegal en Cuba y otros actos contra la seguridad del Estado. En breve estaremos con detalles acerca de esta situación que afronta este preso político. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El domingo, el preso político Sosa Fortuny fue internado en el Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey. Nuestro colega Tomás Cardoso habló con un activista que le ofreció los detalles acerca de la situación de Sosa Fortuny.
El preso político Armando Sosa Fortuny fue ingresado este domingo en el Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey, informa Jordan Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino.
El domingo 25 del mes en curso fue trasladado de urgencia para la sala I del Hospital Provincial Amalia Simoni en esta ciudad de Camagüey, donde permanece hospitalizado. En estos momentos hemos acabado de conocer que al preso político Armando Sosa Fortuny no logran estabilizarle el azúcar y es un tema bien preocupante. Todo lo que hemos podido confirmar es que él ya se estaba negando a comer en dicha prisión, la empresita, producto al temor de que pudiera ser los alimentos los que le estuvieran haciendo daño.
Es la segunda vez en la última semana que Sosa Fortuny es hospitalizado, agrega el activista.
El miércoles 21 de agosto tuvo que ser trasladado de urgencia hacia el hospital para reclusos Kilo 8, donde se le brindó la asistencia médica y después fue retornado a la empresita. Armando Sosa Fortuny presentaba fuertes mareos y vómitos, síntomas estos que pudieran ser provocados por una mala alimentación. Su actual y muy delicado estado físico se deteriora cada vez más como consecuencia de tantos años dentro del presidio.
Armando Sosa Fortuny, de 76 años de edad, diabético y con graves dolencias, ha pasado 44 años en las prisiones cubanas y actualmente ya ha cumplido 26 de una condena de 30 años y está recluido en la cárcel La Empresita en la ciudad de Camagüey. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, el líder del Comité Cubano por los Derechos Humanos, Orlando Zapata Tamayo, Hugo Damián Prieto, ha estado preso, también ha sido golpeado y acosado por el régimen castrista, pero aunque se manifiesta como un opositor pacífico, afirma que no le tiene miedo a la dictadura. La agencia de noticias Cubanet tiene el reportaje.
En la prisión de Valle Grande, el 70% de la población era por peligrosidad. De gente injustamente 4 años, pero en un periodo especial, que éramos el único sostén de nuestras casas con el hambre que había en Cuba, el otro 30% más o menos, por causa. En ese tiempo estuve preso 4 años, hasta el año 97. Salí en libertad, ahí me enteré con Leonel Moraz Amaro, con Sirio Cubano, con muchos hermanos más, y ahí empezamos a luchar. Le vino mi hermano Vicente, hizo el proyecto con José Lauton, con el ayuno Tamarindo 34, participé también, y así muchas cosas de la oposición, hasta el año 2004, que vuelven a encerrarme 4 años nuevamente por curiosidad social. Nosotros somos un grupo que nos caracterizamos por manifestaciones públicas en las calles. Hemos tirado muchos programas del Ministerio de Justicia, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, y por eso es que han tomado muchas medidas drásticas con nosotros de tortura para que es no legal. El grupo mío se ha caracterizado por eso durante años, por las acciones en las calles, porque dentro de una casa nos tumba una dictadura y el pueblo está viendo que existe la oposición, que se puede luchar por sus derechos, se puede exigir derechos en Cuba y libertades, y aunque muchas veces nos han dado por la gran mayoría, pero bueno, es un mensaje que le damos al pueblo de Cuba y es un desafío político que le hemos hecho al régimen, que no son pacíficos, pero no tenemos miedo a ustedes.
Testimonio de Hugo Damián Prieto a la agencia de noticias Cubanet. Se ha comentado en las últimas horas que el único periodista cubano que cubrió el juicio del general Arnaldo Ochoa y los demás implicados en la causa número uno de 1989, Pablo Socorro, es el nombre del periodista, dijo que era el propio Fidel Castro quien revisaba y editaba sus textos y que detrás del proceso había algo más que narcotráfico.
Dijo que estaba convencido de que las verdaderas razones del juicio solo se conocerán cuando se derrumbe el régimen, como ocurrió al caer el campo socialista y salir a la luz los archivos y horrores de la KGB y la Stasi. Lo dijo Socorro al diario El País.
Socorro dice que para escribir sus informaciones usaba una máquina de la oficina de Carlos Aldana en la sede del Comité Central del Partido y que las cuartillas pasaban directamente a manos del director de la Agencia de Información Nacional, donde Socorro trabajaba entonces, según dijo al periódico español El País.
Por otro lado, agentes de la Policía Política y la PNR detuvieron en Cienfuegos a 5 sindicalistas que buscaban una respuesta de las autoridades al decomiso que sufrieron el 9 de agosto. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las fuerzas represivas del régimen detuvieron en la madrugada del sábado en Cienfuegos a 5 sindicalistas independientes que intentaban viajar a la ciudad de Colón en Matanzas para conocer los resultados de una reclamación hecha al jefe de sector de la PNR en esa ciudad.
Íbamos 5 hermanos para Colón a hacer la reclamación que le hicimos a ellos por escrito. Ahí nos amenazaron. A mí me mandaron una mujer que hasta la ropa me quitó. Me quitaron una memoria que era de mi propiedad. A mi esposo Luis Roque Rajadela lo amenazaron, le pusieron una multa de 20 pesos porque según ellos, mi esposo está en mi casa ilegal.
Denunció una de las detenidas, Danneris Gómez.
Para hablar con nosotros porque nosotros proponíamos propaganda enemiga.
A principios de agosto en Colón, después que se reunieran con el secretario general de la Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba, Iván Hernández Carrillo, la policía detuvo a los activistas y decomisó algunas de sus pertenencias.
Hicimos 4 cartas al jefe de la PNR de Colón y nos iban a dar respuesta.
Por 9 horas permanecieron bajo arresto los 5 activistas, Roque Iván Martínez, Yurisley Roque, Danneris Gómez, Yarislán Hurtado y William Cruz Delgado.
Nos detuvieron, nos llevaron para la unidad de Polo Grifo, que se llama Operaciones, y aquí mismo en Cienfuegos. Nos amenazaron, nos levantaron una alta advertencia por desorden público.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Hablando del tema de la justicia en Cuba y de la justeza de las autoridades, el pastor Raudel García Bringa se ha referido a la necesidad de que en la isla exista independencia entre los cuerpos judiciales y de investigación. Y el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
En el informe emitido por Michelle First, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el relator especial First recomienda la independencia de los cuerpos judiciales e investigativos. Esto, según Michelle First, para salvaguardar legalmente todo proceso de interferencia interna o externa. Para ello se refirió a la situación en Cuba de los defensores de los derechos humanos, el teólogo bautista Raudel García.
Es que es necesaria esta independencia y más en el caso de Cuba, donde no existe una democracia porque solo existe un partido y por fuerza los legisladores están vinculados a este partido y los que no están vinculados a otras ramas del gobierno. Entonces, desde esta realidad que hay en Cuba, no puede decirse de que se puede ejercer derecho con fundamento de justicia, porque por fuerza ya todas estas quienes ejercen el derecho y los legisladores están vinculados al gobierno comunista y al Partido Comunista de la isla de Cuba.
El pastor Raudel García Bringas afirmó que está de acuerdo con la recomendación sobre la independencia de los cuerpos judiciales e investigativos para que en Cuba se pueda ejercer el derecho de manera justa. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y residentes de la provincia de Ciego de Ávila denuncian la incapacidad de las autoridades cubanas para darle solución al problema de las inundaciones que les afectan desde hace años. Amplía esta información Joandy Castañeda.
En un video publicado en las redes sociales, un residente avileño identificado como Joaquín Agramonte deja constancia de las inundaciones que son crónicas en este territorio durante esta época del año.
Todas estas casas que ustedes ven aquí tienen cisternas, tienen viejos, tienen niños, y cada vez que se bota la caña que está entre Soto y Quinta, suceden estas cosas, se inundan las cisternas donde la gente tiene que agarrar su agua potable. Y es que no tiene que llover mucho, es un poco agua, unos aguaceros más o menos moderados, y todo el agua que viene de Ciudad de Ávila se mete aquí. Por ejemplo, miren acá.
El fenómeno, según asegura, se ha convertido en un verdadero problema para todos los lugareños.
A nadie le interesa nada esto. Que venga alguien con verdadera voluntad política y diga que quiere cambiar este sistema de cosas, que no venga un dirigente más, porque solamente sería otro número.
Agramonte se lamenta de la inactividad y la falta de preocupación por parte de las autoridades regionales.
Miren lo que deja la cañada cuando se bota en las casas de las personas. Miren, eso es agua de la cañada. Como a nadie le interesa y como aquí nadie va a venir, pues lo vamos a subir al Facebook. Yo sé que hay un lugar para el gobierno virtual, el gobierno del pueblo, pero no lo sé, si va a ver, eso no se ha implementado. Lo vamos a subir y entonces a veces tienen un poco de vergüenza, ¿no? Y se ocupan de los problemas de las personas.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Las inundaciones, los apagones, los precios topados a los alimentos y los servicios, las dificultades en todo sentido y además, por añadidura, la situación que afrontan los clientes del monopolio Etexa, que continúan quejándose de interrupciones en el servicio de datos móviles y lo han hecho durante el fin de semana y también ayer, lo van a hacer hoy en varias ciudades del país.
Cientos de usuarios protestaron y siguen protestando en las redes con la etiqueta hashtag apagónetexa, según contabiliza el proyecto de datos Inventario, que también ha dado seguimiento a la campaña en Twitter contra el alto costo del servicio de conectividad en la isla, bajo la etiqueta Bajen los precios del Internet.
Tenemos el dato de que 127 usuarios únicos habían publicado 373 tweets hasta anoche con la etiqueta numeral apagón Etexa.
La periodista del diario independiente 14 y medio, Luz Escobar, dijo en Twitter que llamó al servicio de atención al cliente de Etexa y una empleada le dijo que los técnicos estaban trabajando en eso.
Y por supuesto, el régimen da una respuesta retórica. La vicepresidenta de Integración de Redes de Etexa, la compañera Lidia Hidalgo Rodríguez, explicó que el fallo ha estado relacionado con la plataforma que procesa las peticiones y se encarga del manejo de la tasación.
En otras noticias, una invasión de sargazos que ha provocado la muerte masiva de peces y ha impedido que las tortugas lleguen a la arena para depositar sus huevos, viene afectando desde febrero las costas de la península de Guanacabibes en Pinar del Río.
También dificultades en el orden ecológico. La parte del litoral más golpeada va desde La Bajada hasta Cabo Corrientes, según ha dicho el director del Parque Nacional de Guanacabibes, Lázaro Márquez, citado por Granma y también por la agencia EFE.
Verdaderos bancos de sargazos de hasta casi metro y medio de altura son los que obstaculizan el acceso de las tortugas a la arena, por lo que ha sido necesario abrir brechas de 2 metros de ancho para facilitar que entren y salgan después de anidar.
Y tal como les hemos venido informando, la policía de Veracruz en México detuvo el domingo a 18 migrantes cubanos y a los coyotes que los transportaban en el municipio de Hidalgo Titlán. Las autoridades mexicanas informaron que los cubanos, 11 hombres y 7 mujeres, eran conducidos por 5 personas señaladas por presunto tráfico en 4 vehículos cuando la policía estatal los detuvo. Seguimos. Seguimos con Madrid. Una posible repetición de las elecciones en España podría afectar la visita de los reyes a Cuba. Desde la capital española, Michel Suárez.
El bloqueo político que vive España podría impedir la visita de los reyes Felipe y Leticia a Cuba en la primera quincena de noviembre para celebrar los 500 años de La Habana. Los comicios se repetirían el 10 de noviembre en caso de continuar la falta de acuerdo para formar gobierno entre los partidos Socialista y Podemos. Según el diario El País, no se espera que los reyes de España estén en La Habana el mismo 16 de noviembre para evitar la fotografía con Nicolás Maduro y Daniel Ortega, pero la visita sería antes de esa fecha. José María Ballester, Soler, periodista español experto en casas reales, dijo a Radio Televisión Martí que el escenario es perfectamente posible.
Comprometería seriamente el viaje real. ¿Por qué? Por una sencilla razón, si Felipe VI se ausenta a España el domingo electoral y los días posteriores, no estaría transgrediendo ninguna de sus funciones, pero su actitud sería mal percibida por una opinión pública fácilmente irritable.
Según el diario El País, el viaje de los reyes de España ya está confirmado, aunque no se haya anunciado oficialmente, por lo que Madrid y La Habana trabajan para cerrar los últimos detalles. En caso de producirse, Felipe VI debería tener alguna deferencia con la disidencia cubana, en opinión de Ballester.
La presencia de un rey de España en La Habana significa algo más que el resto de mandatarios, de ahí que tenga ese deber moral como figura de referencia de la hispanidad.
Si el próximo 23 de septiembre aún no hay presidente del gobierno en España, el Congreso de los Diputados se disolverá automáticamente y se pondrá en marcha el calendario electoral. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A las 5:46 de nuevo la información del tiempo. Estamos siguiendo con suma atención lo que está pasando con relación a la tormenta tropical Dorian. Y también tenemos conocimiento de una depresión tropical que se aleja de las costas de Estados Unidos. Así que la explicación la tiene usted, señor Lázaro Domínguez.
Gracias, Rafael. Efectivamente, mientras la tormenta tropical Dorian domina con lluvias intensas esta madrugada todo el arco de las Antillas Menores, el Centro Huracanes de Miami ubicó la nueva depresión tropical del Atlántico a unos 520 kilómetros al sudeste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte. La depresión tropical está reportando vientos de 55 kilómetros por hora y, como tú dices, se mueve hacia el este, alejándose de las costas norteamericanas a 6 kilómetros por hora. De manera que, solo a modo de información, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita. Por la tarde, parcialmente nublado, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Portobello, Brasil. Las Fuerzas Armadas brasileñas, movilizadas por el presidente Jair Bolsonaro para colaborar en el combate de los incendios que destruyen parte de la Amazonía, ya actúan en 8 de los 9 estados amazónicos.
Tulcán, Ecuador. Al grito de queremos pasar, cientos de migrantes venezolanos bloquearon el lunes el paso internacional en la frontera entre Ecuador y Colombia para protestar por la negativa de Quito a dejarles entrar en su país sin un aviso humanitario especial.
Los Ángeles. 19 estados de Estados Unidos interpusieron una demanda contra la administración del presidente Trump por modificar un acuerdo sobre la detención de menores indocumentados, lo que conllevaría encierros prolongados.
Europa.
Biarritz, Francia. Estados Unidos e Irán, que rompieron relaciones en 1979 tras el triunfo de la Revolución Islámica, están a semanas de mantener un acuerdo histórico si se cumplen los designios del presidente francés Emmanuel Macron.
Roma, el antisistema Movimiento Cinco Estrellas y el centro izquierdista Partido Demócrata negocian a contrarreloj un pacto para gobernar Italia en coalición. Pero aún hay cuestiones que les dividen, como, por ejemplo, quién será el próximo primer ministro del país.
Moscú. La nave Soyuz MS-14, con el androide ruso Fyodor como único tripulante, se acopló hoy a la Estación Espacial Internacional después de que el pasado sábado el primer intento resultara fallido.
Asia.
Seúl. El gobierno surcoreano no ha cursado de momento una invitación a Corea del Norte para conmemorar el primer aniversario de la cumbre de Pyongyang, lo que subraya el actual enfriamiento de la relación bilateral tras el acercamiento del año anterior.
Hong Kong. Medios de prensa dan cuenta del mensaje enviado por los líderes del G7 a las autoridades chinas para que respeten los compromisos para mantener las libertades y la autonomía de Hong Kong.
Sydney. El escritor de origen chino nacionalizado australiano Yang Hengjun fue acusado de espionaje en China, donde permanece detenido desde principios de año, confirmó el gobierno de Australia.
Oriente Medio, África.
Teherán. El presidente de Irán dio marcha atrás el martes sobre un posible diálogo con Donald Trump y dijo que el presidente de Estados Unidos debe levantar primero las sanciones impuestas a Teherán.
El Cairo, más de 1,000 civiles, entre ellos 248 niños, han muerto por la ofensiva lanzada por el gobierno sirio junto a su aliada Rusia en la zona desmilitarizada en Idlib, en el noroeste de Siria, desde el pasado 30 de abril. Según acaba de informar el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Jerusalén. El presidente del Comité Electoral Central de Israel vetó que se puedan usar cámaras en los centros de votación durante los comicios generales del próximo 17 de septiembre.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una de las grandes mentiras de la dictadura cubana que estuvieron sosteniéndola durante décadas fue la de que la revolución había puesto fin a la prostitución en la isla. Pero ante las abrumadoras evidencias tuvieron que morderse la lengua mentirosa, y les digo con tristeza que el término jinetera es hoy conocido en todo el mundo como un símbolo, como una triste referencia de lo que es Cuba hoy. En un discurso del mentiroso en jefe el día 26 de julio del 1972, dijo lo siguiente: ¿quién podrá olvidarse de que en este país les impusieron los yanquis el humillante trabajo de la prostitución a 100,000 mujeres? Esa fue la mentira, esta es la verdad. En una encuesta llevada a cabo en el 1957 por el Consejo Nacional de Economía, publicada en Simposio de Recursos Naturales de Cuba, en La Habana, en febrero del 1958, y con la participación de técnicos internacionales, estimó en 11,500 el número de prostitutas en toda la isla. El 14 de febrero de 1958, el diario El Mundo publicó un reportaje abordando el problema social de la prostitución, estimando en 11,000 el número de personas que participaban en esta actividad. Este número fue confirmado por la publicación oficial titulada En el último año de aquella república, por Ramiro Abreu, editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1984, en la página 49. Sin embargo, el mentiroso en jefe aumentó este número a 100,000. En esta búsqueda del compatriota exiliado Humberto Corzo hay una riquísima cantidad de información histórica, y yo les comparto parte de esos hallazgos que se pierden en la gigantesca montaña de información. Fidel Castro negó el turismo norteamericano. Por ejemplo, dijo esto: no, ningún beneficio económico podrá compensar en lo moral lo que el turismo yanqui significó en este país. Casi podría decirse que mientras no exista socialismo en Estados Unidos, un cambio radical de mentalidad y de costumbres, este pueblo no puede aceptar jamás el turismo de Estados Unidos. Discurso en la Plaza de la Revolución, 26 de julio de 1972. Después lloraban para que fueran a la isla los turistas norteamericanos. Y en Estados Unidos no existe el socialismo, sino el capitalismo en su más alta expresión.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El equipo de Estados Unidos derrotó a Canadá en un partido de preparación para la Copa Mundial de Baloncesto. Y anoche el pitcher cubano-americano Gio González tuvo una pésima apertura ante el San Luis. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Estados Unidos se recuperó de una rara derrota dos días antes para superar ayer lunes a Canadá con marcador final de 84 puntos por 68 en un partido de preparación con miras a la Copa Mundial de Baloncesto Rama Masculina de China. En la misma arena donde los estadounidenses ganaron el oro olímpico en los Juegos de Verano del año 2000, Estados Unidos nunca estuvo atrás en el marcador frente al equipo de Canadá. El último sábado, Australia sorprendió a Estados Unidos 98 por 94 ante una multitud de más de 52 mil fanáticos en Melbourne, un resultado que terminó con la racha ganadora de 78 juegos del elenco norteamericano. A Estados Unidos le faltan los mejores jugadores de la NBA, como LeBron James, James Harden, Paul George y Stephen Curry. Canadá también padece la ausencia de muchas de sus estrellas de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí, de Estados Unidos. Y el jugador de Brooklyn Nets, Karim LeVert, acordó una extensión de contrato por 3 años y la suma de $52.500.000. Su nuevo acuerdo comenzará en la campaña 2020-2021. En las Grandes Ligas de béisbol, anoche el pelotero cubano Jorge Soler impulsó su carrera 92 en el partido entre los Reales y los Atléticos de Oakland. Soler conectó 2 hits y el habanero ya tiene 36 jonrones en la actual temporada de las ligas mayores. Por su parte, el equipo de los Marlins de Miami perdió ante el Cincinnati 6-3. Y aquí el cubano Raisel Iglesias lanzó de relevo una entrada por el equipo de los Rojos. Le conectaron 2 hits, le anotaron una carrera que fue limpia por jonrón del receptor colombiano Alfaro y logró 3 ponches. Asimismo, el cubano-americano Nolan Arenado anotó la carrera del gane en el triunfo del Colorado 3-1 ante los Bravos de Atlanta, que pese a perder, se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Por último, quiero señalar que el zurdo cubano-estadounidense G. González cumplimentó anoche una de sus peores aperturas en las Grandes Ligas de béisbol. Su equipo de los Cerveceros perdió ante los Cardenales de San Luis con marcador final de 12-2. Gio lanzó 5 entradas, le conectaron 9 hits, le anotaron 9 carreras, 7 limpias, dio 4 boletos y ponchó a 5. Y ahora de por vida tiene 129 triunfos con 99 derrotas y este año tiene 2-2 con los Cerveceros. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional agrega 5 nuevos presos de conciencia en Cuba y destaca que la isla comunista no ha alterado sus tácticas represivas.
Preso político cubano contrae una infección por estafilococo en la prisión de Canaleta, en Matanzas.
Dirigentes de la oposición venezolana van casa por casa en distintas regiones del país para convocar a nuevas movilizaciones.
Se reunirá este miércoles el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para discutir la crisis en Nicaragua.
Y el G7 consigue una ayuda inmediata de 20 millones de dólares para luchar contra los incendios en la región del Amazonas.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, estamos entrando ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos en el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Amnistía Internacional ha agregado 5 nuevos presos de conciencia en Cuba a su lista y dijo que su detención subraya cómo el cambio de poder el año pasado de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel no ha alterado las tácticas represivas del país comunista.
Amnistía dijo que actualizó su propia lista después de revisar algunos casos que fueron reportados por la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y la organización Cuban Prisoners Defenders, que tiene vínculos con la UNPACU.
Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de Amnistía Internacional, dijo que con los años los nombres de los presos de conciencia de Cuba han cambiado, pero las tácticas del Estado se han mantenido casi exactamente iguales, agregó.
Y como hemos anunciado, otro preso político contrae una infección por estafilococo, esta vez en la prisión de Canaleta, en Matanzas. Yolanda Huerga nos dice más.
El preso político Iván Amaro fue regresado a la prisión de Canaleta, donde cumple su sentencia tras pasar unos días ingresado en el hospital Mario Muñoz de Colón, Matanzas, debido a una infección por estafilococo, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, según informó su madre, Yolanda Hidalgo.
Tiene estafilococo, se lo ha cogido ahí en la prisión, pero tuvieron que operar en una mano. Ahora le está en la espalda, le estaba dando fiebre, ha bajado de peso. Yo no quería que lo pasaran para la prisión, porque ahí no hay higiene, este hueco abierto.
Este sería el segundo caso salido a la luz en los dos últimos meses de contaminación de estafilococos en cárceles cubanas. Anteriormente, la presa política Xiomara Cruz Miranda contrajo un estafilococo en la sangre en la prisión de mujeres de Ciego de Ávila.
Todo el que tenga un cuadro de ese tipo, hay que hacerle un cultivo con antibiograma. O sea, cultivar el germen generalmente dura de 7 días a 10 días. Y a buscar el antibiótico específico,
explicó el doctor Roberto Serrano de Liz.
Y después regresarlo a la prisión en esas condiciones.
En los establecimientos penitenciarios de Cuba, los presos son proclives a contraer estafilococos debido al hacinamiento y las condiciones insalubres. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en España, un cubano no identificado de 34 años de edad ocupa el puesto número 7 entre los 10 delincuentes que han sido detenidos más veces en la ciudad de Barcelona por delitos como hurto y robo con violencia e intimidación.
Así lo dio a conocer el diario español La Vanguardia, que tuvo acceso a una lista con los mayores reincidentes en la ciudad. El sujeto, cuyo nombre no fue revelado, ha sido detenido entre junio y mediados de agosto de este año en 9 ocasiones, aunque en ninguna de ellas los jueces lo enviaron a la cárcel, dice La Vanguardia.
Aquí en Estados Unidos ha fallecido en la ciudad de Nueva York la diseñadora de moda cubana Isabel Toledo, cuyos modelos han llevado personalidades como la, por ejemplo, la ex primera dama Michelle Obama. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
La diseñadora neoyorquina de origen cubano Isabel Toledo falleció a los 58 años de edad como consecuencia del cáncer de la mama. Elogiada en Nueva York como diseñadora entre diseñadores, a Isabel Toledo le inspiraba el material y cómo crear vestimenta elegante, fluida, más que una creación exótica. Uno de los momentos más destacados en la exitosa carrera de Isabel Toledo fue cuando su discreto diseño en lana amarilla con abrigo a juego vistió a Michelle Obama el día de la juramentación de su esposo Barack Obama como presidente. Isabel Toledo y su esposo Rubén nacieron en Cuba y se conocieron en Nueva Jersey. Durante 4 décadas, estos cubanoamericanos impactaron en lo que es la moda a nivel internacional. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
En Santiago de Cuba, las autoridades no dejan de acosar al reverendo Alain Toledano. Ahora el líder apostólico ha sido amenazado de nuevo por el Departamento de Planificación Física. Vamos a conocer los detalles con Tomás Cardoso, que lo entrevistó para La Noticia en Perspectiva.
Había sido citado a las 8:30 de la mañana por Planificación Física en Santiago de Cuba el apóstol Alain Toledano, que acudió a la cita con nuevas represiones en contra de su causa. Tenemos ya el contacto en Santiago de Cuba con el apóstol.
Bueno, a mí me llevaron a una oficina con la directora de Planificación Física Municipal y a los muchachos de la casa lo llevaron a otra oficina con unos inspectores. La señora me dijo de que el viernes irían a mi terreno donde estoy construyendo a medir, a chequear, a inspeccionar todo lo que yo estoy haciendo allá. La intención, yo traté de hacerme entender con ella de cuál era la preocupación. Hasta el momento ella lo que me dice que van a solamente inspeccionar, los inspectores y el organismo tiene el derecho de siempre que se está construyendo ellos chequear la construcción. Y ahí salí y me fui a la oficina donde estaban los muchachos y ahí había un debate bastante serio con ellos, obligándole a firmar un papel donde le decía de que ellos no podían armar más la carpa que levantamos para que no nos dé el sol, unos tubos de hierro que pusimos y unas lonas que ponemos arriba que se quitan y que se ponen. Ellos le querían obligar a firmar un documento que decía de que ellos no podían armar eso ahí más. En otras palabras, la iglesia no se puede reunir más ahí. Es el propósito de él. Entonces él me dijo, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Yo le dije, bueno, mijo, tú haz lo que tú tengas que hacer. Tú ven con los bulldozers, tú saca lo que tenga que sacar, tira los bulldozers y no vas a pasar por arriba porque te voy a meter a toda la iglesia aquí. Y si ustedes empiezan con lo mismo que hicieron los otros años, vamos a salir a la calle, vamos a tener manifestaciones y lo que nunca se ha hecho en Santiago de Cuba, la iglesia, se lo vamos a hacer nosotros. Entonces, si ustedes lo que quieren es un problema, pues haga lo que ustedes tengan que hacer, que nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, se acaloró un poco la conversación. Este señor intentó tratar de amenazarnos. Bueno, escribí un papel, le digo, le voy a poner una multa de 2.500 pesos de multa. El problema que estoy viendo es que ustedes quieren quitarle el terreno a la gente para sacar la iglesia. Ustedes nunca han atacado a la familia esta. Desde que llegó la iglesia aquí, vienen los ataques. Nosotros nos vamos de aquí, nos vamos a otro lugar y ustedes van con la familia que vayamos a atacarlo. Lo mismo que hicieron con Efrén allá en su terreno y lo mismo que han hecho con todos los lugares donde nosotros estamos. Le dije, mire, nuestra tierra, la que ustedes nos quitaron, la que Planificación Física del gobierno dijo que la necesitaba, ahora mismo está llena de hierba allí. Dijeron que iban a hacer un trabajo comunitario, no hay ningún trabajo comunitario. Y los vecinos la acercaron y la cogieron. Yo no lo veo a usted, le dije, que usted va allí a hablarle a ningún vecino y a multarlo porque cogieron una tierra que no era de ellos. Me hicieron el trabajo, los vecinos se metieron, cogieron la tierra y usted no le reclaman.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Amigos, son las 6:10, nos ocupamos ahora de Venezuela. Tras el anuncio de nuevas estrategias, Dirigentes de la oposición venezolana participaron este fin de semana en actividades casa por casa en zonas populares de distintas regiones del país para convocar a nuevas movilizaciones con vistas a la transición hacia la democracia. Carolina Alcalde nos dice más desde Caracas.
La parlamentaria Delsa Solórzano se movilizó hasta el estado Lara en el occidente del país, uno de los más golpeados por la crisis de los servicios básicos, y explicó detalladamente todas las acciones que están ejecutando.
Esa primera etapa tiene que llevarnos al establecimiento del gobierno de transición. ¿Cómo hizo de la transición? Los puentes que se tienden entre gobiernos dictatoriales y gobiernos democráticos. Nosotros hoy vivimos en dictadura y queremos vivir en democracia.
En el estado Carabobo, al centro norte de Venezuela, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana intentaron bloquear el paso de una marcha liderada por el presidente interino Juan Guaidó, quien se acercó a los funcionarios y les dijo:
"Si viola derechos humanos, va para la Corte Penal Internacional. Los que dejan actuar, es decir, hombres sociales que sirven a este país, que permitan la violación de derechos humanos, también es responsabilidad por omisión. No se presten para más pendejadas".
Por otra parte, a propósito de la celebración de la cumbre del G7, el presidente interino Juan Guaidó envió una carta a los presidentes de los países que lo integran para recordarle que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, permanece ilegalmente en el poder y que aliados como China y Rusia continúan preservando relaciones militares, comerciales y políticas que agravan aún más la situación. Guaidó solicitó incluir la crisis venezolana en la agenda del próximo encuentro del G7. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La ONG venezolana Foro Penal denunció que a la fecha hay 501 personas detenidas por motivos políticos y otras 8.000 tienen casos abiertos por las mismas razones en el país.
Gonzalo Imió, vicepresidente de la organización de Foro Penal, detalló en una conferencia de prensa que desde el año 2014 han registrado unos 15.160 arrestos por motivos políticos.
De los 501 presos que contabilizan hasta el momento, dos personas tienen pendiente su presentación ante tribunales. No han sido judicializados, por lo que el abogado aseguró que técnicamente están en desaparición forzosa.
Según dijo Imiob, de acuerdo con las leyes de Venezuela, la prisión preventiva no puede ser usada como una suerte de sanción o castigo anticipado. Por ello no puede permanecer en prisión preventiva por más de 2 años y si el juicio no ha avanzado, la persona debe ser excarcelada.
Continuando en Venezuela con otra noticia, la producción de petróleo, base de la economía de la nación sudamericana, continúa disminuyendo. La Voz de América exploró cómo se ve afectada la ciudadanía ante ese descenso de la extracción del denominado oro negro. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
La industria petrolera de Venezuela, según expertos, se ha deteriorado considerablemente en los últimos años. Los más recientes informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, señalan que la producción se encuentra en mínimos históricos. En ese contexto, el trabajador de la estatal petrolera PDVSA, Iván Freites, describió el impacto que tiene la caída de extracción de crudo.
La economía venezolana es una economía rentista, depende básicamente del petróleo. Si se caía el petróleo, se caía todo. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. En el año 2010 nosotros teníamos un consumo aproximado de 270.000 barriles por día de gasolina. Ahorita no llegamos a 100.000 barriles.
Freites indica que la importación de diversos rubros importantes y la movilidad de los ciudadanos también se han visto severamente afectados por la disminución de la producción de petróleo.
El transporte, el costo de los aceites lubricantes, el costo de los repuestos.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, en contraposición, asegura que la disminución de la producción proviene de las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero advierte que ya están trabajando para aumentarla.
Venezuela tiene cómo seguir adelante y se abrirán los caminos, se abrirán las compuertas de la prosperidad, del trabajo y la producción.
Maduro denunció además que debido a las sanciones de Estados Unidos, Venezuela no puede vender su petróleo porque los compradores podrían ser sancionados. El gobierno del presidente Donald Trump ha emitido 30 rondas de sanciones dirigidas a unas 200 personas y entidades del entorno de Maduro. Muchos son señalados por Washington por hechos de corrupción que afectan al pueblo venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
¿Por dónde anda Dorian? ¿Por dónde andará mañana? ¿Por dónde andará el jueves? ¿Afectará a Cuba? ¿Se convertirá en huracán aproximándose a las costas de Puerto Rico? De momento en la Isla del Encanto han decretado estado de emergencia. Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Amigos en Cuba, preparen el lápiz y papel, los mapas. Vamos a la posición de Dorian. Bueno, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Dorian esta madrugada en los 13.5 grados de latitud norte y los 60.7 grados longitud oeste, esto es, a unos 45 kilómetros al sudeste de Santa Lucía, en el arco de las Antillas Menores. Un avión de reconocimiento de la Reserva de la Fuerza Aérea detectó vientos de 85 kilómetros por hora esta madrugada, con algunas rachas más fuertes, y se espera un fortalecimiento de este organismo en las próximas 48 horas, alcanzando la condición de huracán cuando se acerque a las costas de Puerto Rico. Dorian se está desplazando al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, pero mañana miércoles debe inclinar su rumbo más al noroeste, llevándola a la costa sur de Puerto Rico, cerca del norte de la República Dominicana más tarde. La presión mínima de Dorian es de 1.005 milibares. En nuestra próxima participación, como dice Rafael, daremos toda la proyección sobre el norte de Puerto Rico, sobre la República Dominicana, sobre el sur de las Bahamas, es decir, vamos a dar todos los puntos hasta el viernes. En Cuba, magníficas condiciones en el tiempo. Tendremos cielos esta mañana con muy poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Una tarde calurosa porque los vientos serán variables flojos y las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, bueno, ya variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:17 vamos ahora a otros escenarios informativos. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en la cumbre del G7 y lo manifestado por el presidente Donald Trump en relación con Irán. Dijo Trump que estaría dispuesto a reunirse con su homólogo iraní Hassan Rouhani si las circunstancias son correctas. Michelle Sagué informa.
El presidente Trump aseguró este lunes que está dispuesto a reunirse con su homólogo iraní Hassan Rouhani si las circunstancias son correctas, al tiempo que insistió en que el acuerdo del 2015 sobre armas nucleares iraníes fue ridículo. Dice el presidente que si las circunstancias fueran las correctas, accedería a ello, pero que mientras tanto los iraníes tienen que ser buenos jugadores. Trump hizo las declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el mandatario francés Emmanuel Macron al concluir la cumbre del G7 en Biarritz, Francia. Trump señaló, además, que cualquier nuevo acuerdo nuclear debería implicar que Irán no tenga acceso a armas nucleares ni desarrolle misiles balísticos durante mucho más tiempo. Señaló que Irán no es el país que era cuando él llegó a la Casa Blanca hace 2 años y medio, por lo que no cerró la puerta a una negociación para alcanzar un nuevo pacto nuclear que reemplace el alcanzado en el 2015. Por su parte, Macron dijo que los líderes del G7 acordaron que Irán debe cumplir con sus obligaciones nucleares, pero había una esperanza de un avance diplomático en el conflicto que se ha intensificado desde que Estados Unidos abandonara el acuerdo nuclear. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, el productor de cine Harvey Weinstein, que enfrenta ante la justicia estadounidense 2 acusaciones de agresión sexual, fue inculpado el lunes, ayer, de 2 nuevos cargos, por lo que la justicia aplazó el inicio de su juicio hasta enero de 2020. Los detalles con AFP.
La justicia de Nueva York aplazó el comienzo del juicio contra Harvey Weinstein, el productor de cine que enfrenta ante la justicia estadounidense 2 acusaciones de agresión sexual, fue inculpado el lunes de 2 nuevos cargos y recibió más tiempo para preparar su defensa.
El juez acaba de fijar una nueva fecha de juicio para el 6 de enero. Y esa demora se debe a la fiscalía porque estábamos preparados, dispuestos y capaces de comenzar el juicio el 9 de septiembre como estaba previsto.
El productor de Hollywood, caído en desgracia de 67 años, asegura que las relaciones que tuvo fueron consentidas. Pero fue acusado por más de 80 mujeres, incluidas varias celebridades, de abusos sexuales, desde casos de acoso hasta violación. Hasta ahora estaba inculpado de una agresión sexual en 2006 contra una asistente de producción y la violación en 2013 de una mujer cuya identidad permanece anónima.
En México, entre tanto, el mandatario Andrés Manuel López Obrador anunció que el 10 de septiembre se van a reunir los gobiernos de México y Estados Unidos para analizar el tema migratorio.
López Obrador dijo que su país está cumpliendo con el compromiso que hizo de ordenar la migración en su territorio y que se va a llevar a cabo una reunión de evaluación entre los dos gobiernos.
Obrador agregó que el 5 de septiembre vence el plazo establecido para que México ponga en práctica una serie de acciones para disminuir el flujo ilegal de migrantes a Estados Unidos.
Y en Nicaragua, con expectativas, se espera la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que sesionará el miércoles mañana para discutir la crisis del país. Se anticipa que se formará una comisión de alto nivel que contribuya a resolver el conflicto que lleva más de un año. Nos informa Donaldo Hernández, de La Voz de América, desde Managua.
El líder estudiantil Edwin Carcache, quien forma parte de la opositora Alianza Cívica, aseguró a La Voz de América que los representantes de su agrupación esperan que en la próxima sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, los países del hemisferio sigan presionando al gobierno de Nicaragua para que regrese al diálogo.
O sea, que sea realmente algo contundente, algo que sí vaya a tomar un punto de partida para darle una solución a la crisis que estamos viviendo. Esperamos que reflexione Almagro, ¿verdad?, sobre esta situación y se deje de prestar al juego de la dictadura.
La OEA acaba de formar una comisión de alto nivel cuyo propósito es contribuir a resolver la crisis sociopolítica, explicó José Luis Velázquez, ex embajador de Nicaragua en el organismo hemisférico.
El grupo de países que van a tomar la iniciativa de retomar las negociaciones acá en Nicaragua y que ya en el mediados del mes de septiembre pues estén ya produciendo los primeros contactos y las primeras reuniones con el gobierno de Nicaragua y con la oposición.
Los expertos advierten que si el gobierno de Daniel Ortega se niega a negociar para resolver el conflicto, la OEA podría iniciar el proceso de la aplicación de la Carta Democrática. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez señala que su gobierno confía en que no ocurrirá.
No hay voto, ni tampoco es punto de agenda de la OEA el asunto de la Carta Democrática de Nicaragua.
Pese a los llamados al diálogo por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países del hemisferio, el mandatario nicaragüense dio por concluidas las negociaciones el pasado 2 de agosto. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
6:22. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer que el G7... ha conseguido movilizar una ayuda inmediata de 20 millones de dólares para la lucha contra el fuego, los incendios, en la región del Amazonas.
Asimismo, Macron aseguró que su país ofrecerá medios militares para las tareas de control del fuego en la región, toda vez que la pérdida del principal pulmón del planeta es un problema mundial.
Y en Hong Kong, legisladores de ambas partes se culparon mutuamente por la violencia ocurrida durante las protestas del domingo. Del fin de semana. Joan Andrés nos dice más.
Miembros prooficialistas del Consejo Legislativo condenaron a los manifestantes que bloquearon calles, lanzaron bombas incendiarias y agredieron a policías. Pero, por otro lado, Kou Ka-Ki, miembro del Partido Cívico, culpó a la gobernante Carrie Lam. Dijo que la propuesta de Lam de crear una comisión de diálogo es una táctica dilatoria y no un intento serio de resolver el conflicto. Todo se deriva de los proyectos de ley de extradición que pesa sobre este gobierno de Carrie Lam. Ella es la que debe encargarse de esto. Ella es la que debe asumir toda la responsabilidad y ahora está tratando de conseguir alejarse de todas esas responsabilidades y cambiando el enfoque a la llamada plataforma o diálogo. Y ella es la directora ejecutiva más irresponsable de Hong Kong. En realidad está arrastrando a Hong Kong al estado que, según sus palabras, nunca regresará. Arrastró a la gente al infierno. Legisladores a pro-democracia respondieron que el gobierno y la policía deben asumir su responsabilidad. El gobierno, por presentar la ley de extradición que desató las protestas y la policía por la manera en que implementa la ley sobre opositores. Tras un turbulento fin de semana de gas lacrimógeno, cócteles Molotov, cañones de agua y por primera vez desde el inicio de las protestas un disparo de advertencia al aire, varios sectores de la sociedad hongkonesa sugirieron algunas medidas para una salida viable a la situación.
Y según ha podido conocer Radio Martí a través de la información que nos hace llegar nuestro redactor Jorge Martínez, un escritor australiano nacido en China que permanecía detenido desde enero en ese país, en el país asiático, fue acusado formalmente de espionaje, según dijeron los gobiernos de Canberra y Beijing. El hombre se llama Zhang Hengjun, es un ex diplomático chino convertido en periodista y bloguero.
El doctor Yan estuvo recluido en Beijing en condiciones difíciles sin cargos durante más de 7 meses, criticó Maryse Pinen, ministra de Exteriores australiana, en un comunicado.
Y por su parte, el portavoz de Exteriores de China confirmó el arresto de este hombre bajo sospecha de espionaje y le dijo a Australia que no interfiera y que respete la soberanía judicial de Beijing. El espionaje se castiga con la muerte en China.
Y por otro lado, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reunirán hoy martes en Moscú para hablar sobre la situación de la provincia siria de Idlib, según informó hoy el Kremlin.
Precisamente para abordar esta difícil situación, los presidentes acordaron reunirse en el marco del Salón Aeroespacial MAX. El portavoz de la presidencia, Peskov, subrayó que el líder ruso se muestra comprensivo con las inquietudes de los colegas turcos, pero al mismo tiempo está preocupado por la activación de las acciones de los terroristas allí en Idlib. Bien, amigos, son las 6:26 minutos. El inicialista cubano Pito Abreu, el primera base Pito Abreu, quedó entre los mejores de la semana en la Liga Americana. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos, amigos. El pelotero de República Dominicana, Jonathan Villar, quien recientemente fue transferido del equipo del Milwaukee a los Orioles de Baltimore, fue elegido el jugador de la semana por la Liga Americana. En la semana del 18 al 24, el segundo base del Baltimore disparó 10 hits en 25 turnos al bate para un promedio ofensivo de 400. Anotó un total de 6 carreras e impulsó 5, donde se incluyen un doble y 4 jonrones para un slugging de 920. Muy buena semana también tuvo el pelotero cubano de Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu, con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Pito se acerca a completar una campaña de 30 jonrones y más de 100 carreras impulsadas. Pito en la última semana se fue de 26-9, bateó para 346, conectó un total de 2 dobles, 2 jonrones, anotó 4 e impulsó 9, y su slugging fue de 654. El cubano-americano Julito Martínez, del equipo de los Medias Rojas de Boston, también sobresalió en la última semana en la Liga Americana, al conectar 8 cohetes en 17 turnos al cajón de bateo para un promedio ofensivo de 444, con 4 anotadas y 9 impulsadas. Entre sus hits, Julito disparó un doble y 2 cuadrangulares para un slugging de 833. En la Liga Nacional, el latino de la semana fue el dominicano Marcel Osuna, del equipo de los Cardenales de San Luis. Bateó para un promedio ofensivo a 400 con 7 carreras anotadas y 8 impulsadas, además de 2 dobles y 2 cuadrangulares. Por otra parte, Estados Unidos se recuperó de una derrota 2 días antes para superar ayer lunes a Canadá, 84 puntos por 68, en un partido de baloncesto previo a la Copa del Mundo de Baloncesto de China. El sábado, Australia sorprendió a Estados Unidos en una victoria de 98 por 94 ante una multitud de más de 52.000 fanáticos en Melbourne, un resultado que terminó con la racha ganadora de 78 juegos del equipo norteamericano. Por último, y retomando el tema de las Grandes Ligas de béisbol, ayer lunes el equipo de los Bravos de Atlanta perdió 3-1 ante Colorado, pero aún así Atlanta continúa cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Por los Rockies, el cubano estadounidense Nolan Arenado conectó un sencillo y anotó una carrera. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Entramos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, amigos, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí seguimos, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. ...26 años lleva preso de una condena de 30... Armando Sosa Fortuny. Ha sido hospitalizado por segunda vez en los últimos días este preso político cubano. Fue internado en el Hospital Provincial Amalia Simoni en Camagüey, tal como señala Tomás Cardoso.
El preso político Armando Sosa Fortuny fue ingresado este domingo en el Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey, informa Jordan Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino.
El domingo 25 del mes en curso fue trasladado de urgencia para la sala I del Hospital Provincial Amalia Simoni en esta ciudad de Camagüey, donde permanece hospitalizado. En estos momentos hemos acabado de conocer que al preso político Armando Sosa Fortuny no logran estabilizarle el azúcar y es un tema bien preocupante. Todo lo que hemos podido confirmar es que él ya se estaba negando a comer en dicha prisión, la empresita, producto al temor de que pudiera ser los alimentos los que le estuvieran haciendo daño.
Es la segunda vez en la última semana que Sosa Fortuny es hospitalizado, agrega el activista.
El miércoles 21 de agosto tuvo que ser trasladado de urgencia hacia el Hospital para Reclusos Kilo 8, donde se le brindó la asistencia médica y después fue retornado a la empresita. Armando Sosa Fortuny presentaba fuertes mareos y vómitos, síntomas estos que pudieran ser provocados por una mala alimentación. Su actual y muy delicado estado físico se deteriora cada vez más como consecuencia de tantos años dentro del presidio.
Armando Sosa Fortuny, de 76 años de edad, diabético y con graves dolencias, ha pasado 44 años en las prisiones cubanas y actualmente ya ha cumplido 26 de una condena de 30 años y está recluido en la cárcel La Empresita en la ciudad de Camagüey. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, el líder del Comité Cubano por los Derechos Humanos, Orlando Zapata Tamayo, Hugo Damián Prieto, ha estado preso, también ha sido golpeado y acosado por el régimen castrista, pero aunque se manifiesta como un opositor pacífico, afirma que no le tiene miedo a la dictadura. La agencia de noticias Cubanet tiene el reportaje.
En la prisión de Valle Grande, el 70% de la población era por peligrosidad. De gente injustamente 4 años por un periodo especial, que éramos los únicos sostén de nuestras casas con el hambre que había en Cuba, el otro 30% más o menos por causa. En ese tiempo estuve preso 4 años, hasta el año 97. Salí en libertad, ahí me enteré con Leonel Morán Amaro, los sirios cubanos, con muchos hermanos más, y ahí empezamos a luchar. Vino mi hermano Vicente, hizo el proyecto Fundación Lawton con el ayuno Tamarindo 34, que participé también, y así muchas cosas de la oposición, hasta el año 2004, que vuelven a encerrarme 4 años nuevamente por velocidad social. Nosotros somos un grupo que nos caracterizamos con manifestaciones públicas en las calles. Hemos tirado muchos programas en el Ministerio de Justicia, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, y por eso es que han tomado muchas medidas drásticas con nosotros de tortura para creernos legal. El grupo mío se ha caracterizado por eso durante años, por las acciones en las calles, porque dentro de una casa no se tumba una dictadura y el pueblo está viendo que existe la oposición, que se puede luchar por sus derechos, se puede exigir derechos en Cuba y libertades, y aunque muchas veces nos han dado por la gran mayoría, pero bueno, es un mensaje que le damos al pueblo de Cuba y es un desafío político que le hemos hecho al régimen, que no somos pacíficos, pero no le tenemos miedo a ustedes.
Testimonio de Hugo Damián Prieto, opositor y expreso político cubano. Por cierto, hablando de enjuiciamientos en Cuba, el único periodista cubano que cubrió el juicio del general Arnaldo Ochoa y los demás implicados en la causa número uno del 89, Pablo Socorro, dijo que era el propio Fidel Castro quien revisaba y editaba sus textos y que detrás del proceso había algo más que narcotráfico.
Dijo además que estaba convencido de que las verdaderas razones del juicio solo se conocerán cuando se derrumbe el régimen, como ocurrió al caer el campo socialista y salir a la luz los archivos y horrores de la KGB y la Stasi, le dijo Socorro al diario El País.
También señaló al periódico que para escribir sus informaciones usaba una máquina de la oficina de Carlos Aldana, en la sede del Comité Central del Partido Comunista, y que las cuartillas pasaban directamente a manos del director de la Agencia de Información Nacional, donde Socorro trabajaba entonces, según relató al diario El País.
Y sobre la necesidad de que en Cuba exista independencia entre los cuerpos judiciales y la investigación, se refirió el pastor Raudel García Bringas. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
En el informe emitido por Michelle Fürst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el relator especial Fürst recomienda la independencia de los cuerpos judiciales e investigativos. Esto, según Michelle Fürst, para salvaguardar legalmente todo proceso de interferencia interna o externa. Para ello se refirió a la situación en Cuba de los defensores de los derechos humanos, el teólogo bautista Raudel García Bringas.
Es que es necesaria esta independencia, y más en el caso de Cuba, donde no existe una democracia porque solo existe un partido, y por fuerza los legisladores están vinculados a este partido, y los que no están vinculados a otras ramas del gobierno. Entonces, desde esta realidad que hay en Cuba, no puede decirse de que se puede ejercer derecho con fundamento de justicia, porque por fuerza ya todas estas quienes ejercen el derecho y los legisladores están vinculados al gobierno comunista y al Partido Comunista de la isla de Cuba.
El pastor Raudel García Bringas afirmó que está de acuerdo con la recomendación sobre la independencia de los cuerpos judiciales e investigativos para que en Cuba se pueda ejercer el derecho de manera justa. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Cuba, en Ciego de Ávila, residentes de la provincia denuncian constantemente la incapacidad de las autoridades para darle solución a un problema endémico, el problema de las inundaciones que les afectan desde hace años. Yoandy Castañeda amplía.
En un video publicado en las redes sociales, un residente avileño identificado como Joaquín Agramonte deja constancia de las inundaciones que son crónicas en este territorio durante esta época del año.
Todas estas casas que ustedes ven aquí tienen cisternas, tienen viejos, tienen niños. Y cada vez que se bota la caña, que está entre Soto y Quinta, suceden estas cosas. Se inundan las cisternas, donde la gente tiene que agarrar su agua potable. Y es que no tiene que llover mucho. Es un poco agua, unos aguaceros más o menos moderados, y todo el agua que viene de Ciudad de Ávila se mete aquí. Por ejemplo, miren acá.
El fenómeno, según asegura, se ha convertido en un verdadero problema para todos los lugareños.
A nadie le interesa nada esto. Que venga alguien con verdadera voluntad política y diga que quiere cambiar este sistema de cosas, que no venga un dirigente más, porque solamente sería otro número.
Agramonte se lamenta de la inactividad y la falta de preocupación por parte de las autoridades regionales.
Miren lo que deja la cañada cuando se bota en las casas de las personas. Miren, eso es agua de la cañada. Como a nadie le interesa y como aquí nadie va a venir, pues lo vamos a subir al Facebook. Yo sé que hay un lugar para el gobierno virtual, el gobierno del pueblo, pero no lo sé, en Ciudad de Ávila eso no se ha implementado. Lo vamos a subir y entonces a veces tienen un poco de vergüenza, ¿no? Y se ocupan de los problemas de las personas.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y clientes del monopolio estatal de las comunicaciones en Cuba, Etexa, se quejan de interrupciones en el servicio de datos móviles. Lo han hecho el fin de semana y van a continuar con estas quejas en varias ciudades del país.
Así es. Cientos de usuarios han protestado en redes con la etiqueta numeral apagón Etexa, según contabiliza el proyecto de datos inventario, que también ha dado seguimiento a la campaña en Twitter contra el alto costo del servicio de conexión en la isla, con, digamos, el proyecto Bajen los Precios de Internet.
Hasta son 127 usuarios únicos que habían publicado 373 tweets con la etiqueta Apagón Etexa. La periodista del diario independiente 14 y medio, Luz Escobar, dijo en Twitter que llamó al servicio de atención al cliente de Texas y una empleada le dijo que los técnicos estaban trabajando en eso.
Y en una respuesta de la empresa, la vicepresidenta de Integración de Redes de Texas, Lidia Hidalgo Rodríguez, explicó que el fallo ha estado relacionado con la plataforma que procesa las peticiones y se encarga del manejo de la tasación.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A las 6:41 minutos seguimos con otras informaciones. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha rechazado la ayuda de los países del G7 para combatir los incendios forestales allí en la región del Amazonas. Fue un plan aprobado en la reunión del G7 para estos incendios, incluso el envío de aviones bombarderos. Informa desde Washington sobre este plan Tony Cano.
Los países del G7 prometieron este lunes una ayuda de emergencia de 20 millones de dólares para la Amazonía, asolada por incendios y el envío de aviones bombarderos durante la cumbre en Francia. La pérdida del pulmón del planeta es un problema mundial, declaró el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al cierre de un encuentro de 3 días con los dirigentes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón, en el que los incendios en la Amazonía fueron uno de los temas que protagonizaron los debates. Además de una ayuda inmediata de 20 millones de dólares que incluye el envío de una flota aérea para combatir las llamas, los mandatarios del G7 decidieron poner en pie un plan de ayuda a mediano plazo destinado a la reforestación que será presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas a fines de septiembre. Esta iniciativa para la Amazonía requerirá el acuerdo de Brasil y de otros 8 estados amazónicos en relación estrecha con las ONG y las poblaciones locales, apuntaron los mandatarios. Además de los 20 millones de dólares desbloqueados por los países del G7, Reino Unido prometió unos 12 millones de dólares para restaurar el hábitat de la mayor selva tropical del planeta, donde las llamas han arrasado miles de hectáreas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
6:43 minutos y el presidente Donald Trump defiende su estilo de negociar con China. La información la trae detallada Leonardo Bonet.
Desestimando preocupaciones sobre la inestabilidad económica mundial, el primer mandatario estadounidense defendió el lunes su forma de presionar a China para lograr un acuerdo comercial, diciendo que es un estilo que le funcionó cuando era empresario. Trump fue cuestionado por su estilo de negociación, mediante el cual elogia al presidente chino Xi Jinping un día y lo critica al día siguiente. Los aliados de Estados Unidos dicen que eso está creando problemas de inestabilidad para ellos y otros países, dijo un periodista en la conferencia de prensa al cierre de la participación de Trump en la cumbre del Grupo de los 7. Lo siento, es mi manera de negociar, respondió el mandatario. El gobernante dijo que las imposiciones de aranceles estadounidenses a productos chinos han afectado tan fuertemente a China que el país asiático no tendrá otra alternativa que llegar a un acuerdo con Estados Unidos. A la guerra comercial de Trump con China se le atribuye la desaceleración económica mundial y algunos expertos temen que haya una recesión económica en Estados Unidos. Algunos de los líderes que se reunieron en la pintoresca ciudad de Biarritz, Francia, exhortaron a Trump a poner fin al enfrentamiento. El presidente Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre que acompañó a Trump en la conferencia de prensa, dijo que la situación ha creado incertidumbre económica e instó a ambas partes a llegar a un acuerdo. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Una decena de países aprobó de forma unánime ayer la implementación de una tarjeta única de vacunación regional que va a acompañar a los migrantes. Una de las medidas que busca coordinar los esfuerzos por dar servicios de la salud, por ejemplo, a los migrantes venezolanos, a pesar del aumento en los requisitos de visa para estas personas en la región.
La información la dio a conocer Juan Pablo Uribe, ministro de Salud de Colombia, en la rueda de prensa del cierre de la tercera conferencia de ministros de salud de la región.
Uribe detalló que el documento se va a utilizar desde mediados de octubre, o sea, a partir de mediados de octubre, y va a tener el apoyo de agencias internacionales para su impresión y difusión. Indicó que la tarjeta es un ejemplo de que los países implicados pueden trabajar unidos, acordando esquemas, estándares de cuidado, protocolo, o sea, el lenguaje retórico de siempre que se emplea.
En Estados Unidos, las inquietudes de las comunidades de inmigrantes son recurrentes. La representación diplomática del gobierno de México realizó una jornada de difusión de derechos laborales en todos sus consulados en territorio estadounidense. Desde Miami nos informa José Pernalete.
El consulado de México en Miami abrió sus puertas este lunes para asistir a los inmigrantes de distintas comunidades para aclarar sus dudas sobre los derechos laborales con los que cuentan en Estados Unidos.
Los derechos a recibir su salario, los derechos a ser tratados con respeto y dignidad, el derecho de tener un entorno seguro en su centro de trabajo.
Lorena Lara, cónsul de protección y derechos laborales del Consulado General de México en Miami, explicó que las 51 representaciones diplomáticas de su país en Estados Unidos realizaron simultáneamente esta jornada con asistencia legal para atender a los inmigrantes de cualquier nación.
Tenemos una campaña permanente que contamos con abogados para que ellos se acerquen con nosotros y puedan saber si todavía tienen alguna posibilidad de regularizar su situación migratoria en los Estados Unidos, de qué pueden hacer con sus hijos, qué pueden hacer con sus bienes. Toda esta información la estamos haciendo de saber de ellos de manera muy constante.
Además, especialistas para atender posibles demandas laborales en caso de que el empleador incurra en alguna irregularidad. Los consulados de Honduras, El Salvador y Guatemala se unen a esta campaña. Uno de los mensajes de mayor peso para los ciudadanos de esos países es
que tenemos que respetar las leyes de los países al cual estamos ingresando. Ese es nuestro principal mensaje. Entonces, si pretenden ingresar a Estados Unidos de manera indocumentada, pues también es nuestro deber hacer saber que hay sanciones por ello, ¿no?
Esta jornada cívica se extiende por el resto de la semana. José Parralete, Voz de América, Miami.
Son las 6:47 minutos. Tenemos ahora de nuevo la información del tiempo, el pronóstico de lo que va a pasar con Dorian hasta el viernes. O sea, ¿qué va a pasar mañana, el jueves, el viernes? A ver, Lázaro Domínguez, enterémonos.
Bueno, pues adelante, Rafael. Bueno, ya sabemos que Dorian está ahora sobre el arco de las Antillas Menores, vientos de 85 kilómetros por hora, intensas lluvias sobre todo el arco. Y bueno, los modelos numéricos, Rafael, aplicados a la dinámica de esta tormenta tropical Dorian, la ubican en las aguas del mar Caribe Oriental durante todo el día de hoy y la noche, llegando en la mañana de mañana miércoles al sur de Puerto Rico y ya pudiera llegar a Puerto Rico con condición de huracán. En horas de la noche del miércoles estará en la región central de la República Dominicana. O sea que el miércoles está dando batalla en Puerto Rico. El miércoles será un día duro para Puerto Rico. En horas de la noche del miércoles estará en la región central de la República Dominicana. Y en la mañana del jueves, donde se pensaba que pudiera afectar Santiago de Cuba y Guantánamo, debe proyectarse sobre el grupo sur de las Bahamas, pero sin impactar directamente a las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. El viernes parece mantener un rumbo noroeste sobre el grupo de las Bahamas hacia la región central de la Florida. Aquí el modelo hace un poco la curvatura hacia el oeste, noroeste, nuevamente por el norte del lago Okeechobee. De manera que parece, lo que dicen los modelos, es que no debe ser un problema ni de Monroe ni del condado de Miami-Dade. Debe irse por el norte de la Gran Bahama, Andros, hacia la región central de la Florida el viernes. Bueno, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
En el transcurso de la semana pasada se dieron a conocer tres casos de cubanos en los cuales se ha puesto de manifiesto la avezaña de la tiranía castrista. Pero no solo esto. Al mismo tiempo, y con las acciones que ha tomado la misma, se muestra a las claras su vileza, como si quedara alguien en este mundo que no supiera ya la calaña de quienes la encabezan. Veamos el caso de Joandri Lores González, a quien se le conoce en el mundo artístico como Baby Lores. Este infeliz cubano era tan fidelista que hasta hace 2 años llevaba tatuada en su hombro la imagen de Fidel Castro. Pero de un tiempo a esta parte comenzó a ver la realidad de las cosas. Se arrancó el tatuaje y comenzó a criticar a la dictadura. Pudo venir a Miami. Aquí se radicó y continuó discrepando del oficialismo cubano por varios medios. El viernes denunció que su familia está siendo acosada, que han arrestado y maltratado a su hermano, que vigilan su casa en Cuba, donde ahora le prohíben cantar. Y todo, como vemos, por decir lo que siente él y sienten casi todos los cubanos. Veamos también el caso de Jennifer Pérez, maestra internacional de ajedrez. Hace poco más de 6 años abandonó una misión y se quedó en Ecuador, donde actualmente reside. Talentosa cubana, es hoy una de las principales figuras del juego ciencia en el país del sur. No pude despedirme de mi familia, dice Jennifer, porque tomé la decisión de quedarme estando ya en Ecuador. Tengo una mayor tristeza, dolor, angustia y desesperación en la medida en que el tiempo pasa y no puedo regresar. Cada vez que llamo por teléfono, mi abuela me pregunta llorando, niña, ¿cuándo puedes venir? No sé qué responderle. Separar familias es inhumano. Por último, en esta simple muestra, veamos igualmente el caso de Osmani Valdemira Pavón y su familia. Osmani, de 40 años, fue uno de los miles de cubanos que han intentado llegar a Estados Unidos a través de la frontera sur de este país. No pudo lograrlo, porque en circunstancias aún no aclaradas, lo asesinaron en Ciudad Juárez, México, hace más de 4 semanas. No contentos con el dolor de su esposa, de sus padres octogenarios y el resto de su familia, el régimen puso tantas trabas para el regreso de su cadáver a la patria de la cual ellos mismos, con su maldito sistema, lo obligaron a irse. México ha tenido que asumir los gastos porque la dictadura se negó a hacerlo. A la familia la han tenido a maltraer con trabas y más trabas. Se supone que hoy, tras tanta angustia y tanta espera, los restos mortales de este pobre cubano puedan llegar a Cuba. Fíjate que no se trata de opositores notables. Se trata de simples cubanos que no pudieron aguantar más. Pero ese gobierno es tan malvado y se siente tan débil que necesita mostrar el puño cerrado constantemente, no importa cuál sea el caso.
Son las 6:53 minutos. El actor Leonardo DiCaprio ha hecho una contribución para ayudar a los países amazónicos. Detalles con Alejandro Escalona.
El actor Leonardo DiCaprio dijo el lunes que la crisis por los incendios en la Amazonía es increíblemente trágica y exhortó a los gobiernos a esforzarse más en medio de la creciente indignación internacional por el daño a la selva tropical más grande del planeta, la cual produce una quinta parte del oxígeno del mundo. En Alfombra Roja, en el estreno en Japón de Once Upon a Time in Hollywood, el actor declaró que los gobiernos de todo el mundo, incluyendo Brasil, deben trabajar juntos para asegurarse de que esto no continúe.
Yeah, absolutely. Los ecologistas culpan a los especuladores de quemar la vegetación para limpiarla con el propósito de vender la tierra a agricultores y ganaderos. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro decidió enviar al ejército para ayudar a combatir las llamas, pero ha sido criticado por su lenta reacción.
Y vamos, después de un informe fugaz de Alejandro Escalona, a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el equipo de los Rojos de Cincinnati derrotó 6-3 a los Marlins de Miami, en la ciudad de Miami, encuentro en el cual el cerrador, el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, lanzó una entrada. Le conectaron 2 hits, le anotaron una carrera que fue limpia por jonrón del colombiano Alfaro, no dio boleto y ponchó a 3 bateadores. En este partido, otro cubano, Iglesias Candelita, se fue de 5-0 jugando en el campo corto y bajó su promedio ofensivo a 295. El cubano-americano Nolan Arenado anotó en el noveno inning la carrera que dejó al campo el equipo de los Bravos de Atlanta con marcador final de 3-1. Pese a este fracaso, el equipo de los Bravos conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Y anoche el pitcher zurdo Cuneo González tuvo su peor apertura en los últimos años en las Grandes Ligas de Béisbol en el fracaso del equipo de los Cerveceros de Milwaukee 12-2 ante San Luis, que sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Anoche Gio lanzó solamente 5 entradas, le conectaron 9 hits, le anotaron 9 carreras, 7 limpias, dio 4 boletos, ponchó a 5, y Yadier Molina le conectó cuadrangular. De esta forma, su promedio de carreras limpias aumentó a 4.34. Fue el segundo fracaso con 2 victorias este año para Gio como lanzador del equipo de los Cerveceros, y ahora de por vida, el cubano-americano Gio tiene récord ganador de 129 triunfos y 99 derrotas con los equipos Atléticos de Oakland, Nacionales de Washington y los Cerveceros de Milwaukee. Por su parte, anoche el cubano Jorge Soler impulsó su carrera 92, conectó 2 sencillos en el partido entre los Reales del Kansas City y los Atléticos de Oakland. Y la posible firma del brasileño Neymar y la hipotética salida de Iván Rakitic fueron los principales temas de debate durante una reunión celebrada ayer lunes por los miembros de la Junta Directiva del equipo de Barcelona para discutir cómo encarar los últimos días del mercado de traspasos, confirmaron distintas fuentes a ESPN. El club catalán ha llegado a la última semana del mercado con el trabajo casi hecho, pero el presidente Josep Maria Bartomeu quiso convocar ayer lunes a algunos de sus directivos y ejecutivos para analizar algunas operaciones de entrada y de salida que podrían darse entre hoy y el día 2 de septiembre. El nombre de Neymar volvió a estar sobre la mesa, pero fuentes del Barcelona admitieron a ESPN que la llegada del brasileño está un poco complicada después de que el Paris Saint-Germain rechazara las 2 primeras ofertas del equipo catalán. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Repasamos ahora en titulares las principales noticias.
Piden a la ONU acción urgente contra política de regulados en Cuba.
Amnistía Internacional agrega 5 nuevos presos de conciencia en Cuba.
Otro preso político cubano contrae una infección por estafilococo.
Llueven las quejas de clientes en las redes sociales ante los fallos en el servicio de Etexa.
Concluye en Biarritz la cumbre del G7, Irán y la ayuda a los países amazónicos dominaron la agenda.
Tragedia califican la situación que viven inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos.
Los puertorriqueños se preparan ante la posibilidad del embate de un nuevo huracán.
Radio Martí Noticias.
Control de audio, Teudy Giró. Producción de Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.